Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abu Aid.
Muy buenos días a todas, a todos. Somos Palestina por siempre. Hoy la tradicional Camila González no está en el programa, pero está el gran Alexis Gaete. Gracias por estar con nosotros, querido Alexis Gaete, la sincronización técnica y puesta en el aire de Palestina por siempre. Este programa que se transmite una vez a la semana en Radio Universidad de Chile y que tiene la finalidad de que se conozca lo que es Palestina. Un país, un estado, un pueblo que tiene que vivir bajo una ocupación ilegal y criminal, desgraciadamente, del Estado de Israel. Queremos hablar de Palestina, cuáles son las preocupaciones de Palestina, cuál es el futuro, si se puede hablar de futuro, hoy día, de la querida Palestina. Es un programa, ojo, siempre se piensa que puede ser para los chilenos de ascendencia palestina. Sí, fantástico que lo escuchen, pero de una u otra forma los chilenos de ascendencia palestina ya tienen conexión con el tema. A mí, la verdad, como conductor y productor de este espacio, me interesa fundamentalmente que este programa llegue a toda la gente, a todos los habitantes, hombres, mujeres de nuestro país, para que tengan más antecedentes, porque es un tema el palestino del cual se tiene como una imagen muy 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 básica, pero faltas, están en guerra, están en una... No, ni siquiera es una guerra, es una ocupación. Palestina no tiene ejército, eso ya lo vamos a conversar más adelante. A propósito del tema palestino, hay una obra de teatro que tiene hoy domingo última función, que se llama El Círculo, que ha convocado a actores chilenos de ascendencia israelí y actores chilenos de ascendencia palestina para hablar de lo que piensan de la situación de Palestina, de la situación de Israel, cuáles son sus emociones, sus miedos, sus temores, ¿no es cierto? El punto de vista hasta político que ellos tienen al respecto. Es una obra dirigida por Alejandra Díaz y Andrea Dagach, con texto de Andrea Dagach. Una de las actrices en este caso es Samantha Mansour. Samantha Mansour está con nosotros. Reitero, hoy es la última función en Matucana 100 de la obra El Círculo, a las 7 de la tarde, para los que quieran asistir. ¿Qué ha significado para ti esta experiencia desde tu parte de chilena palestina, hablar de Medio Oriente y particularmente hablar de Palestina confrontada a Israel? Samantha Mansour, bienvenida a Palestina por siempre.
Hola, quiero saludar a todos los amigos de Palestina por siempre, mandarles un gran abrazo. Y bueno, sí, comentarles que ya tenemos hoy día la última función, este domingo, ahora a las 7 de la tarde, así que para que nos acompañen. Les cuento un poco de la experiencia que ha sido estar en esta obra. La verdad es que ha sido un inmenso privilegio, un inmenso reto, y en términos actorales y como ser humano, digamos, porque todas las convicciones, toda la historia que uno tiene a través de la familia y de las convicciones que uno tiene, aparecen en el escenario, se problematizan en el escenario. Por mi parte, por lo menos, mis posturas no se movieron ningún segundo y quizás hasta muy por el contrario, me radicalicé en muchas cosas, y eso habla de que estamos frente a un problema que es parte de la humanidad, que más allá de las comunidades que lo componen, uno siendo el ocupante de la tierra y otro grupo del oprimido, parece importante tomar posición frente a lo que deberíamos nosotros considerar y entender como derechos humanos.
Y ahora, cuando dijiste que ha sido un desafío humano, pero también un desafío actoral, ¿cuál fue ese desafío actoral, Samantha?
El desafío más grande es realizar algo actoralmente interesante, considerando que es uno mismo el que está en escena, que estás haciendo un personaje, pero es una especie de hipérbole de uno mismo, es una especie, de sublimación de uno mismo o de las ideas que uno ha puesto en escena o de las ideas de tus compañeros en escena. Hay una construcción que es ficción, pero nunca yo me había enfrentado a, de alguna manera, construir una máscara, pero estar sin esa máscara al mismo tiempo en el escenario. Uno en general se acerca a un rol, siempre es uno el que está en ese rol, pero un rol que lo cruza una ficción, que lo cruza una historia, o que lo cruza un hacer en el escenario que se distancia de uno mismo. Esto es tan personal que hace que uno, tanto como actor, como civil, como madre, como hija, como nieta, aparezca en el escenario. Y eso es muy potente.
¿Cómo ha reaccionado el público en estas funciones que acaban hoy, reitero, en Matucana 100 a las 7 de la tarde, Samantha?
Yo creo que la gente se entrega a un viaje que al principio tiene bastantes guiños, quizás humorísticos o acercamientos que van más desde el humor. Y después la gente, siento, empieza a entrar en lo que empezamos a entrar nosotros, que es en la dificultad de pensar, en la dificultad de enfrentarse a mirar al otro, que es de la comunidad, que no es parte de tu comunidad, que es parte de esa comunidad que uno la asocia con el opresor, y tener que mirar al otro y decirse las cosas a la cara y pelear, y igual quererse como colegas, todo eso, todo ese viaje, yo siento que la gente lo va viviendo. Entonces, cuando en alguna escena, por ejemplo, nosotros realmente repetimos lo que nos pudo haber pasado más o menos en el proceso, que son diferentes conflictos que podíamos tener o procesos personales, la gente va siguiendo ese viaje de cada personaje y va tomando de alguna manera, yo creo, posición, pero más que posición, adentrándose en la problemática. Y en ese sentido las reacciones son bien diversas. De la comunidad palestina, yo he sentido que ha sido bastante bien recibido, porque es un tema complejo, no se puede jugar al empate aquí, acá no hay empate, y como yo digo en la obra, creo que acá tampoco hay un conflicto, aquí no hay dos partes iguales, es un ejército contra civiles. Y en ese sentido, no sé si hay que tomar una posición como para este lado o para este otro. Acá es súper claro lo que está pasando. Palestina está sufriendo una matanza, un desalojo constante, y yo creo que está claro lo que pensamos todos humanamente. Ahora, todo lo que hay en ese entremedio, las pertenencias, las memorias, también ahí para algunas personas se puede hacer un poco más conflictivo, por ejemplo, cuando hay presencia judía, y claro, y se meten en un conflicto que lo encuentro muy interesante, que creo que es necesario, y que creo que es un tema a conversar en Chile, como qué posición tomamos como chilenos, como palestinos chilenos, judíos chilenos o chilenos, así nomás, frente a lo que está pasando allá.
Bueno, reiterar entonces hoy, 19 horas, última función de El Círculo, la experiencia de actores chilenos de ascendencia israelí y actores chilenos de ascendencia palestina, hablando de lo que ocurre, de cómo ven ellos la situación en Medio Oriente. Muchas gracias por tu participación, Samantha Mansour, en Palestina por Siempre.
Bueno, no, gracias a ustedes también por interesarse en nuestro proyecto. Creemos que, bueno, como el otro día han salido algunas críticas, y en las críticas hablan de que es una obra necesaria, y yo también lo creo. Creo que el teatro cumple distintas funciones, y en una de esas funciones, que no solamente es entretener, sino también es informar, es desplegar un dispositivo de pensamiento, y los invito a que vayan hoy día domingo a las 7 de la tarde, la última función, no se la pierdan, lo vamos a estar esperando, y cualquier cosa vamos a estar ahí los actores también para dialogar, si es que alguien quiere dialogar acerca de algo. Les mando un beso y muchas gracias.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti, porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Ellos son grandes amigos de la causa palestina, el Grupo Nacional Los Miserables y fundamentalmente su vocalista Claudio García. Normalmente salen al escenario con la camiseta del Club Deportivo Palestino. El sonido de Los Miserables en Palestina por Siempre. las organizaciones de base se organizan respecto al tema palestino, nos interesa mucho. En Puente Alto, el colectivo de solidaridad con Palestina está organizando una charla con importantes invitados para este sábado, el sábado 15 de junio a partir de las 5:30 de la tarde en el Sindicato de Pensionados de Puente Alto, en Sargento Menadier 098. Libertad Flores, una de las integrantes del colectivo de solidaridad con Palestina de Puente Alto, nos hace la invitación en Palestina por Siempre.
Hola, buenos días, César. Antes que todo, saludarte y saludar a tu programa Palestina por Siempre. Bueno, te cuento, mi nombre es Libertad Flores, soy socia, amiga del colectivo Palestina de Solidaridad con Palestina de Puente Alto. Somos una agrupación nueva y estamos en este minuto organizándonos para que en la comuna, que es una comuna, es la más grande de Chile, poder convocar a un, no es un acto, sino que es un conversatorio donde queremos explicarle a la comunidad que, entre paréntesis, nosotros tenemos bastante descendencia palestina en la comuna. Explicarles un poco lo que está pasando hoy día en Palestina, no como lo muestran hoy día las televisiones, la televisión abierta, sino que desde la fuente misma, que es la gente que está allá, los corresponsales, los enviados de derechos humanos, es esa nuestra preocupación y es eso lo que nos mueve, así que estamos convocando a un acto, un conversatorio con tres expositores, eso es el día 15 de junio, sábado 15 de junio, a las 17:30 horas, en el local de los asociados de pensionados de Puente Alto, que queda en Sargento Menadier 098, en nuestra comuna.
Querida Libertad, qué lindo tu nombre además, y sobre todo pensando en Palestina. ¿Por qué Palestina? ¿Por qué eligen esta tierra?
Somos un grupo de amigos, y lo que nos mueve a formar este colectivo es un poco que nos sentimos como militante de la justicia y militante de la paz. Vemos que en Palestina se están pasando a llevar los derechos de los niños, de las mujeres, de los hombres, por parte de Israel. No conocemos a ciencia cierta el conflicto en su interior, pero creo que todas las personas que tenemos el corazón puesto en estas causas tan justas, no solo tenemos que apuntar en las redes sociales con el me gusta, no me gusta, o qué malo lo que está pasando, sino que también un poco que nos mueva dentro de lo que es la comunidad, en este caso en la comunidad de nosotros, poder empezar a forzar un poquito más la solidaridad de verdad. Esa que no es solo que estamos viendo nosotros a diario, sino que vivirla con todo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, digamos, tenemos en este minuto contactos con la embajada, donde nos han asesorado, pero sin embargo creemos que lo primero que nuestra primera misión para poder lograr nuestro objetivo, que es la solidaridad con el pueblo palestino, es la educación de la comunidad. Y es por eso que esta convocatoria la hacemos abierta a todo el público. Eso es un poco lo que nos mueve por ahora.
Bueno, solo agradecerte, Libertad Flores, del colectivo de solidaridad con Palestina. Reiterar lo de la charla en el Sindicato de Pensionados en Sargento Menadier 098 en Puente Alto, el próximo sábado, 15 de junio, a partir de las 17:30 horas, con los invitados que tú ya mencionaste.
Igual yo reitero la invitación, es una invitación amplia para todos los sectores, y no olvidar que ese día nos encontramos y nos reencontramos algunos amigos también en el sindicato, en la Asociación de Pensionados de Puente Alto, Sargento Menadier 098, a las 17:30 horas. Los esperamos con un cafecito, con una buena conversación y solo con las ganas de escuchar un poco y de conocer cuál es el conflicto hoy día y cuáles son los atropellos que hoy día está sufriendo el pueblo palestino.
En los próximos meses vivirás una sorpresa muy agradable. Inauguraremos, pensando en ti, Amares Dreams, Apar Hotel.
exclusividad y comodidad. Un espacio rodeado de bosques de espinos y eucaliptus en el mejor sector de El Quisco, a solo 5 minutos de la playa. Visítanos en Subir a los Lobos, Pasaje Montoya, sitio 15, El Quisco, o llámanos al más 569-5708-1486, más 569-5708-1486. Próximamente en El Quisco, Amares Dreams, Apar Hotel. Yo en un comienzo señalaba que hay tanta desinformación respecto a lo que vive la Palestina con la ocupación israelí. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que Palestina tiene ejército. Palestina no tiene ejército, ¿no es cierto? Y ese es uno de los temas que va a aclarar en la charla del colectivo de solidaridad con Palestina de Puente Alto el próximo sábado el analista internacional de nuestra radio. Me refiero a Pablo Joffre. Pablo, bienvenido a Palestina por siempre y gracias por asistir el próximo sábado a la charla del colectivo de solidaridad con Palestina de Puente Alto.
César, ¿qué tal? Un agrado estar contigo y con los auditores de Palestina por siempre. Bueno, efectivamente la desinformación es total. Creo que la hasbara sionista, esta explicación, este esclarecimiento, este método de propaganda que tiene el sionismo, ha tenido y ha calado hondo en nuestras sociedades, principalmente porque manejan los medios de información. Y en ese plano, entonces, es fundamental dar cuenta que los auditores, la ciudadanía, la gente de la calle, aquellos con los cuales convivimos diariamente, sepan que Palestina vive una guerra de agresión, una violencia cotidiana. Palestina no tiene ejército. Palestina no tiene una guerra simétrica con el sionismo. Es una guerra absolutamente asimétrica de ocupación, de colonización, de violencia cotidiana, del uso de tanques, de artillería, de aviación, de naves de guerra, que indudablemente representa el ejército israelí. Y no hay entonces posibilidad alguna de pensar en una guerra equilibrada, igualitaria, donde uno diga se están enfrentando dos ejércitos similares. No es así, absolutamente.
Y los que dicen de repente, Pablo Joffre, pero cómo, si desde Gaza muchas veces escuchamos que lanzaron cohetes hacia Israel, incluso han matado a alguna gente, y cómo que no tienen ejército, ¿qué hay que decir?
Efectivamente, algunas personas pueden pensar que el lanzamiento de algunos misiles, de algunos cohetes, gran parte de ellos de fabricación casera, lanzados desde la Franja de Gaza por alguna de las organizaciones palestinas como Hamas o la Yihad Palestina, que puedan tener algún efecto de destrucción de la Palestina histórica ocupada, absolutamente no. No existe posibilidad alguna tampoco de pensar que el lanzamiento de algunos cohetes, de algunos instrumentos de defensa, porque estamos hablando de una guerra de agresión contra Palestina permanente, y lo que hace el pueblo palestino a través de sus movimientos, de sus organizaciones políticas y militares, es tratar de responder con las escasas herramientas militares que tiene a esa agresión permanente. No vas a comparar el lanzamiento de bombas aéreas por los F-16, el lanzamiento de artillería pesada por parte de las fuerzas militares sionistas, no vas a comparar el uso de los barcos desde las costas gazatíes, no vas a comparar la ocupación con tanques, con blindados que realiza habitualmente el sionismo. Entonces, en ese plano, no existe tampoco simetría ninguna entre el uso de armas de una parte y de la otra.
Haciendo un símil, Pablo Joffre, analista internacional de Radio Universidad de Chile, aquí en Palestina por siempre, la resistencia palestina vendría a ser como lo que fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en relación a la dictadura cívico-militar de Pinochet.
Bueno, efectivamente los pueblos tienen el derecho a defenderse, tienen el derecho a la rebelión contra un opresor. En ese plano, indudablemente existen símiles en América Latina, uno de esos el propio Chile con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en su oportunidad, donde la fuerza era desigual, estábamos hablando de un ejército, una marina, una fuerza aérea, carabineros, contra un grupo de milicianos, un grupo de personas alzadas. En este caso específico de Palestina, estamos hablando de un pueblo que cuenta con muy escasas armas, con muy poco poder de fuego como para oponerse al sionismo. Y eso ha sido conocido, es conocido, y es reconocido por las organizaciones internacionales que hablan del derecho a la rebelión, que hablan de la necesidad que aquellos pueblos que están sometidos a una tiranía, a una opresión, a mecanismos de agresión, de ocupación, tienen el derecho a rebelarse contra ellos con los medios y los instrumentos que posean. En este caso, el pueblo palestino posee escasos medios. No es la Palestina de los años 70 y 80 que contaba incluso con armamento mucho más pesado. Recordemos la guerra en el Líbano, donde definitivamente la OLP tuvo que salir del Líbano y se dirigió a Túnez, donde contaba con algún armamento pesado, algún tipo de blindado. En la actualidad no. En la actualidad se trata de un pueblo sometido y efectivamente a una situación de ocupación, de agresión, de asesinatos diarios, de crímenes cotidianos, una situación reconocida incluso como crímenes de guerra, como crímenes de lesa humanidad, que se cometen no solo en la Franja de Gaza. Contemplemos, por ejemplo, el 30 de marzo del año 2018 a la fecha, 330 palestinos asesinados por francotiradores ubicados ahí, en la frontera artificial entre la Palestina histórica y la Franja de Gaza. Los más de 60 muertos en las otras ciudades de Cisjordania, ocupados en Ramallah, en Al-Quds, en Beit Yala, Beit Sahur, en Turkana, en Arifa, en cualquiera de los lugares, pueblos, ciudades que están ocupados por el terrorismo, hay muertos diarios, cotidianos. Esos son crímenes de guerra. Y el derecho a la defensa del pueblo palestino es indiscutible. Aquí no deberíamos entrar jamás en una discusión respecto a la legitimidad que tiene el pueblo palestino de defenderse de un ocupante que yo lo denomino como un régimen nacional sionista por los métodos de gueto, de segregación, de crímenes, de asesinatos que comete diariamente contra el pueblo palestino.
Bueno, esos temas se van a estar tratando el próximo sábado 15 de junio a partir de las 5:30 de la tarde en Puente Alto, querido Pablo.
Bueno, esperemos resolver muchas de estas interrogantes que puedan tener las personas que acudan a Puente Alto a la charla que vamos a tener en esta comuna santiaguina, donde las personas tendrán la posibilidad de conversar con varios expositores, entre ellos yo, para poder resolver algunas dudas y poder ilustrarlos. Va a haber una presentación, va a haber imágenes, va a haber conversación. Creo que es fundamental que las personas se informen. La mejor manera de contrarrestar la desinformación y la manipulación es informándose y no dejarse manipular. Y en ese plano los invitamos entonces para el 15 de junio en Puente Alto a este encuentro sobre Palestina, por Palestina y por el derecho a la resistencia, por el derecho a la autodeterminación y el derecho al pueblo palestino a su libertad.
Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile. Javier Abueid es nuestro corresponsal en Palestina. ¿Cuáles son las cosas, Javier, a 13.500 kilómetros de distancia? Los temas que tú crees relevantes, que conozcan, que han ocurrido los últimos días en Palestina, nuestra audiencia aquí en Radio Universidad de Chile.
Entre las celebraciones del fin del mes sagrado de Ramadán para los musulmanes y el de la Ascensión de la Virgen María para los católicos, durante esta semana que recién ha pasado también se marcaron 52 años del comienzo de la ocupación israelí de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, que equivalen al 22% de la Palestina histórica o ese territorio de Palestina que Israel no alcanzó a ocupar en 1948. Desde ese momento, desde 1967, muchas cosas han cambiado sobre el terreno. Si bien es cierto que el derecho internacional establece que las ocupaciones militares no se pueden llevar a cabo de forma permanente, sino que solamente por un periodo limitado de tiempo y que no puede cambiar el status quo del lugar que se ha ocupado, lo concreto es que después de 52 años son muy pocos los que pueden asegurar de que esta no es una ocupación permanente, sino que todo lo contrario. Hoy en día, sobre todo con la situación de la administración del presidente norteamericano Donald Trump, las posiciones dentro de Israel ya no van entre lo que vendría a ser el campo que que busca el fin de la ocupación y un campo que buscaría mantener el status quo, sino que se ha movido todo hacia la derecha. Hoy en día se habla literalmente de las perspectivas de anexión de territorio ocupado palestino. Si bien es cierto que ya se anexó en su momento Jerusalén Oriental en 1981 y que la administración norteamericana ha dado, digamos, legitimidad a nivel diplomático, por lo menos en sus relaciones bilaterales, a la anexión no solamente de Jerusalén, sino que también de las alturas del Golán, en el caso de Siria, también ocupadas hace 52 años, en 1967. Existe, digamos, un cambio de escenario concreto, por lo demás, en una situación que no solamente cambia las perspectivas de un acuerdo entre Israel y Palestina, sino que también, evidentemente, que cambia en lo que es la situación a diaria. Bastante alarmada se mostró parte de la comunidad internacional con la entrevista dada por el primer ministro palestino, Mohammad Eshtegue, a el New York Times, en el cual establecía de que, claro, la situación es realmente catastrófica. En otras palabras, más bien lo que señaló fue que estaba en una situación de colapso y que, digamos, esto es literalmente una guerra financiera que está llevando a cabo Estados Unidos e Israel en contra del gobierno palestino. Es decir, ya se está hablando abiertamente de las perspectivas que podría tener el gobierno palestino lisa y llanamente de colapsar debido a las sanciones y a las acciones que han tomado tanto Israel como Estados Unidos en su contra. A 52 años de la ocupación israelí de Palestina, hoy hay más de 650.000 colonos israelíes que viven en violación del derecho internacional en territorio ocupado. Existen aproximadamente 250 colonias israelíes, entre colonias, digamos, de mayor envergadura o menor envergadura, pero son aproximadamente 250. Hoy existe un muro ilegal, según la Corte Internacional de Justicia, que se mete zigzagueando en un 88% dentro de territorio ocupado palestino. Hoy en día Israel controla todos los recursos naturales de Palestina, en particular el caso del agua, pero también algunos recursos que existen, como por ejemplo de gas y algo de petróleo que también existe, sin contar evidentemente la situación del Mar Muerto. Israel controla las fronteras, Israel controla el espacio aéreo, Israel controla el espacio marítimo, somete a un bloqueo a la Franja de Gaza, ha aislado completamente a Jerusalén Oriental. ¿Qué acaso son esas las perspectivas que se podrían esperar para un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos? Claramente que no. ¿Y acaso Israel hoy en día tiene algún incentivo para avanzar hacia un proceso de paz? Con la administración Trump y con la poca movilidad del resto de la comunidad internacional, son muy pocos los incentivos que hoy en día tienen. Conversábamos el programa pasado sobre las perspectivas de las elecciones en Israel en septiembre, el 17 de septiembre que se vienen, y cuáles serían probablemente los escenarios en los que se podría cambiar la situación actual. Y la respuesta es muy poco. Hoy en día, a falta de presión por parte de la comunidad internacional, con la situación, digamos, bastante débil en la que se encuentran hoy en día los palestinos, es muy difícil de que Israel tenga los incentivos necesarios para poder cambiar esto. Es verdad, se han marcado 52 años de una serie de declaraciones a nivel internacional que condenan la ocupación israelí. También es verdad. Más de 52 años también han significado una serie de resoluciones a nivel internacional que no solamente dan como ilegal a la colonización, sino que también de forma creciente han llamado a tomar ciertas acciones, como por ejemplo es el caso de la base de datos de compañías que están involucradas en la colonización israelí del territorio ocupado de Palestina. Hoy en día estamos hablando de que prácticamente el 80% del Producto Interno Bruto palestino se pierde por culpa de la ocupación israelí, y esas son estimaciones que, según el Ministerio de Economía palestino, son aún bastante conservadoras, es decir, podría ser bastante más si se factorizan dentro de esos números otros elementos, como sobre todo lo que son los efectos psicológicos de la ocupación israelí sobre Palestina. ¿Existe esperanza? Bastante poca. ¿Existen perspectivas de algún movimiento diplomático? Se espera que algo suceda. ¿Qué va a pasar particularmente? No, por el momento la famosa reunión, taller o conferencia, como quiera llamar Estados Unidos, que se está realizando para el fin de junio en Bahrein, termina siendo como un resultado, digamos, no muy importante por el momento. Muy pocos países han anunciado que van a participar, lo que no significa que al final no terminen enviando delegaciones, aunque sean de un nivel diplomático bajo, como sucedió con la conferencia de Varsovia en febrero de este año. en la desesperación, la administración norteamericana ha enviado a el esposo de la hija del presidente, Jared Kushner, también su asesor, a Europa a explicar a la Unión Europea o a los principales representantes de la Unión Europea, incluyendo a la alta representante de la Unión para Relaciones Internacionales, Federica Mogherini, sobre lo que es las perspectivas de su plan de paz. La respuesta que recibió de Europa fue: ningún plan podrá funcionar si es que no se toman las legítimas aspiraciones tanto de israelíes como de palestinos y no se lleva a cabo un programa político que, digamos, avance esa posición. Es así como se ha llevado a cabo esta semana, digamos, en grandes rasgos. El mismo Kushner, que fue a Bruselas a presentar o algo de lo que en teoría sería su plan, también señaló en una entrevista esta semana de que él no creía que los palestinos estuvieran listos para, entiendan bien, poder gobernarse a sí mismos. Queda bastante claro cuáles son las perspectivas que podrá presentar un plan de paz o un plan, digamos, no plan de paz presentado por la administración Trump. Es simplemente la perpetuidad de una situación que ya hemos vivido esta semana por más de 52 años. Es la ocupación israelí de Palestina. Fue nuestro informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abouaid, desde Ramallah, Palestina ocupada.
Para vivir en lo natural, en el corazón del Cajón del Maipo, condominio Los Grillos. Cabañas familiares, piscina, quincho, áreas verdes, arriendos, consultas al +569-2302-142, +569-2302-142, condominio Los Grillos. Anoche en el Teatro Caupolicán celebraba 22 años de carrera artística una gran amiga del pueblo palestino, Anita Tijoux.
1970. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. Nació la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiente. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la serpiente. Fue una etapa bizarra, el cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada sobre pobladas de información que cambian temporadas, caminas encrucijada. Cada cual en su morada preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila la verdad nunca buscó su silla, mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono, de tono mi cuestionamiento, la voz y sonó, no, mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo, así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1977, no me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente.
Palestina por Siempre. En Israel se está desarrollando un festival de cine que tiene como propósito la promoción de las minorías sexuales. Este festival de cine, una idea muy positiva por lo demás, el fondo, ¿no es cierto? ¿De qué manera involucra a Palestina y a la ocupación que lleva Israel en Palestina? Aparentemente no, como que no hay donde agarrarse de esto, ¿no es cierto? Bueno, eso lo explica Aileen Carmi en Palestina por Siempre.
Hola César, te cuento que este miércoles 5 de junio comenzó el Festival Internacional de Cine LGBTI en Tel Aviv, Israel, que convoca a cineastas de alrededor de todo el mundo. Este festival se hace todos los años en Tel Aviv y está enfocado específicamente en el cine LGBTI, buscando promover un espacio de difusión y visibilización de temas que atañen a las minorías sexuales. Tal como el mismo festival promueve, se busca enriquecer y potenciar la tolerancia y el pluralismo en la sociedad israelí. Sin embargo, al estar patrocinado por instituciones estatales israelíes, la comunidad palestina ve con sospecha este festival. ¿Por qué? Porque como hemos visto en otras ocasiones en que Israel ha organizado eventos culturales con financiamiento estatal, aprovecha de promover una imagen engañosa del país. De hecho, el año 2005, el Ministerio de Cultura de Israel lanzó una campaña que se llama Brand Israel, que tiene precisamente ese fin, promover una imagen positiva de un país pluralista, democrático, progresivo, ¿no? Obviamente para contrarrestar la imagen internacional que ha construido por sus constantes violaciones al derecho internacional. Bueno, como te decía, este festival se hace todos los años y al igual que ahora, el año pasado, generó polémica porque la rama de cultura del BDS llamó a que los cineastas invitados se bajaran, es decir, que no fueran a mostrar sus películas, entendiendo que participar en un festival como este es sinónimo de ser cómplices de la ocupación ilegal y de la violencia que ejerce Israel sobre el pueblo palestino constantemente. En esta ocasión, el año pasado, digamos, 11 cineastas se bajaron del festival en solidaridad con el pueblo palestino. Entre ellos estaba el director de cine sudafricano John Trengrove, que retiró su participación, recordando lo importante que es todavía el tema del apartheid en la memoria colectiva sudafricana. Y por eso dijo que es imposible pasar por alto el hecho de que el festival pueda servir como distracción de las violaciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo. ¿Y qué está pasando este año? Justamente hay una película chilena que está participando en este festival y está programado que se muestre entre el 8 y el 15 de junio en Tel Aviv. La película es Cola de Mono, dirigida por el periodista y escritor chileno Alberto Fuguet. Siendo Chile hogar de la comunidad palestina más grande del mundo fuera de Medio Oriente, es importante que la comunidad chileno-palestina le pida a Fuguet que retire su participación. De hecho, el movimiento BDS Chile, la UGEP, y un importante número de artistas chilenos como, por ejemplo, Martín Erazo, de la compañía de teatro La Pato Gallina, el músico Tata Barahona, Roberto Márquez de Iyapu, Anita Tillú, las escritoras Viamel Altit, Farid Serán y Lina Mervane, entre muchos otros, firmaron una carta pública en la que le piden a Fuguet que se baje de este festival. En la carta aclaran que no se trata de censurar las creaciones artísticas ni de censurar su película, sino que se trata de interpelar a los cineastas que no participen en eventos culturales israelíes patrocinados por el Estado de Israel. En concreto, le dicen a Fuguet que por el hecho de haber hecho una película como Cola de Mono, está jugando un papel importante dándole visibilidad a las comunidades LGBTI, está visibilizando las injusticias que esta comunidad sufre, está dándole importancia a sus luchas emancipatorias. Por lo tanto, lo lógico es que se retire del festival y no se haga cómplice de la realidad engañosa que Israel quiere presentar. Sobre todo ahora, ¿no? Después de la masacre en Gaza de personas palestinas, incluyendo niños y niñas, que llevó a cabo Israel hace unas poquitas semanas atrás. Vamos a ver qué pasa con Fuguet, si hace oídos sordos o no a este llamado. Ojalá que no. Chao, César.
Palestina por Siempre, somos Radio Universidad de Chile, el querido Club Deportivo Palestino, representando las distintas canchas del mundo, al pueblo palestino y por supuesto a Chile, acaba de terminar, de finalizar la participación de palestinos en las distintas copas internacionales, Copa Libertadores y también la Copa Sudamericana. En la Copa Sudamericana estuvimos ahí nomás, pero bueno, pero sirvió para pasear el nombre de Palestina y mostrar nuestros colores al mundo. Querido Agustín Farías, uno de los grandes referentes del plantel del Club Deportivo Palestino. Agustín Farías, el mediocampista. Un resumen, si te parece, de lo que fue la participación internacional este año de Palestino.
Hola, ¿qué tal? Primero que nada, saludo siempre a Palestina por siempre, por estar con el plantel, estar presente sobre la noticia del equipo. Y no, y después queda, creo que ha sido un semestre más que positivo. Quizás la gente, la mayoría de la gente, de la prensa, se queda con el final. El final quizás no fue el que todos queríamos, que era poder pasar de fase, a la siguiente fase de la Sudamericana. Que la realidad era esa, que todos queríamos pasar. Pero nadie como que se mira al final y no al principio. Creo que el principio, partiendo de lo que fue la pre-Libertadores, jugando contra grandes equipos como fue Medellín, después Talleres, donde el 99% creo que nadaban por fuera en cualquiera de los partidos. Y sin embargo, ahí Palestino apareció el equipo. Tuvimos la fortuna de poder entrar en fase de grupo, que creo que fue más que merecido. Jugamos con River, jugamos con Inter, jugamos con Alianza Lima, con grandes rivales, y creo que lo hicimos también de buena manera. Creo que no pasamos por errores puntuales nuestros, más que virtud de los equipos rivales, así como yo lo veo.
Bueno, pero el presente tricolor dice que estamos en Copa Chile, también mostrando los colores de Palestino, y que la Copa Chile se jugó, la llave que nos ha tocado al principio con Santiago Morning, se jugó el miércoles en el Estadio Municipal de La Cisterna, triunfo agónico por 4-3, en el último minuto ganó Palestino Santiago Morning, la llave se cierra hoy domingo, precisamente en La Pintana, en el Estadio Municipal de La Pintana, frente a Santiago Morning, que hace de local en ese estadio, Agustín.
Y bueno, ahora nos toca jugar el partido de vuelta contra Morning, y donde queremos terminar un semestre como creo yo que lo merecemos, que es pasando la fase de grupo, y queremos contar también con el apoyo también de toda la gente que nos ha acompañado este semestre, que creo que ha sido positivo, y creo que, como te mencioné recién, merecemos irnos a descansar con un buen semestre, en general. Creo que ha sido muy positivo y hay que tomarlo de esa manera y después a la vuelta pensar ya en lo que viene.
Bueno, todos acompañar entonces al Tino Tino Palestino hoy, 3:30 p.m, luego en La Pintana.
Gente, un rato más, lo estamos esperando a todos los hinchas de Palestino para que nos acompañen a Palestina por siempre, que, como dije recién, que siempre están pendientes de todas las noticias de lo que es el equipo. Y sería el último partido del año para despedirnos, creo yo, de buena manera. Esperemos que nos acompañen siempre.
para vivir en lo natural, en el corazón del Cajón del Maipo, condominio Los Grillos. Cabañas familiares, piscina, quincho, áreas verdes, arriendos, consultas al +569 23 02 142, +569 23 02 142, condominio Los Grillos.
Estudiante de antropología, es parte de la Unión General de Estudiantes Palestinos, es su presidenta, sin ir más lejos, Lorena Musa, y va a ser una de las personas que va a estar debatiendo, como decíamos en la primera parte del programa, el próximo sábado 15 de junio a partir de las 5:30 de la tarde en el Sindicato de Pensionados de Puente Alto, Sargento Menader 098, en esta invitación que hace el colectivo de solidaridad con Palestina de Puente Alto. Lorena, a ustedes como estudiantes palestinos, ¿cuáles son las mayores dudas que les plantea la gente en las distintas charlas, en los distintos momentos que ustedes comparten con la ciudadanía, las confusiones que tiene la gente respecto al tema palestino?
Hola a toda la gente que está escuchando Palestina por Siempre. Bueno, una de las dudas que más nos hace, nos preguntan en los foros y actividades que tenemos, es sobre el BDS y de qué manera las personas comunes y corrientes pueden adherir a esta campaña de boicot, desinversiones y sanciones hacia el Estado de Israel, que es un poco lo que vamos a tratar en la charla en Puente Alto. Bueno, la campaña de boicot, desinversiones y sanciones es una campaña que nace el año 2005, al alero de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina que buscan respetar los derechos humanos y también que Israel cumpla con el derecho internacional. En ese sentido, la campaña tiene tres objetivos, que es poner fin a la ocupación y colonización de todas las tierras árabes y desmantelar el muro. En segundo lugar, reconocer el derecho fundamental a la plena igualdad de las y los ciudadanos árabes palestinos de Israel. Y tres, respetar y proteger los derechos de las y los refugiados palestinos y regresar a sus hogares y propiedades, tal como fue estipulado en la resolución 194 de la ONU, que va a ser más o menos un poco lo que vamos a hablar ese día en la charla. Vamos a estar también junto a Pablo Jofré y a Noar Maslou.
Bueno, el BDS hoy, como lo decíamos también en la primera parte y lo informaba Aileen Carmi, está muy activo con el tema de este festival de cine en Tel Aviv, Israel.
Bueno, se va a realizar el Festival Internacional LGBT de Cine en Tel Aviv, en Israel. Y las personas queer palestinas y sus aliadas del movimiento BDS han llamado al boicot del Festival Internacional, que tiene lugar ahora el 5 y 15 de junio del 2019. Por tanto, se está haciendo un llamado a todos los cineastas internacionales para que retiren sus películas del festival y respeten la llamada palestina al boicot cultural que se hace desde afuera, digamos, desde la comunidad internacional hacia las actividades culturales que se exigen en Israel, hasta que respeten los derechos humanos del pueblo palestino.
Algunos dicen, Lorena Musa, que el BDS no debiese entrar en temas de la cultura y particularmente del arte. ¿Tú piensas así?
Sí, absolutamente. De hecho, bueno, el BDS, como abarca distintas aristas, creemos que todos los espacios hoy día que Israel incurre también lo hace desde la cultura para hacer también su lavado de imagen. Por este sentido, el Festival de Cine también promueve los derechos LGTB, más conocido como el pinkwashing, que lo hacen para desviar la atención y normalizar la ocupación, el colonialismo, la apartheid de Israel. Por tanto, el boicot cultural no se trata de censurar las creaciones artísticas, sino de interpelar a artistas internacionales como los cineastas, actores, etcétera, para que no participen en eventos culturales patrocinados por el Estado israelí, como es el caso de este festival.
Lorena Musa, muchísimas gracias y mucha suerte el próximo sábado en Puente Alto en esta charla del colectivo de solidaridad con Palestina, precisamente de Puente Alto.
Ya, bueno, los invitamos a todas y todos el 15 de junio, el sábado 15 de junio, en Puente Alto, a una convocatoria que nos llegó desde las mismas personas de Puente Alto que armaron un comité en solidaridad con Palestina. Por tanto, creemos importante que que nuevas comunas, que los vecinos y vecinas se empiezan a interesar por el aparte y por lo que está sucediendo hoy día en Palestina, por la colonización, y en ese sentido estamos muy orgullosas y orgullosos desde el UGEP de que nos hayan invitado a nosotros también a exponer en conjunto con la gente de la comunidad y junto a Pablo Jofre.
Solo agradecer la sintonía a ti, querido Alexis Gaete, que hoy sincronizó técnicamente Palestina por Siempre en el Club Palestino de Avenida Kennedy 9351. La próxima semana, el día 12 de junio, cine gratis, cine palestino a las 7:30 de la tarde, y el viernes 14 hay un remate de pintura. Grandes creadores: Nemesio Antunes, Carmen Aldunate, Roberto Mata, pintura de estos enormes creadores chilenos en este remate de pintura a favor de los palestinos. Todo lo que se recaude ahí va para Palestina. Así que los que quieran ir, fantástico. 9351 Avenida Kennedy, el Club Palestino. Gracias. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre. We'll be right back.